Arte y artistas judíos, con Federica Palomero.
Hoy les vamos a hablar, hola Federica.
Hola, buenas tardes.
Seguimos hablando de cultura, de artes plásticas, de ese acercamiento al judaísmo en el arte, y en este caso vamos a hablarles de aquellos que se salvaron.
Uh-huh.
¿Por dónde empezamos?
Porque los hubo, también, los hubo, gracias a Dios.
¿No?
Exactamente. Pues sí, porque hablando de Arte de Kunst, hemos hablado precisamente de la persecución, ¿no?, contra los artistas judíos o los artistas de vanguardia de manera general, ¿no? Pero también hay personalidades del mundo cultural que lograron, pues, exiliarse, que lograron salvarse y que luego también tuvieron un gran peso, una gran influencia, ¿no?, en el pensamiento occidental, en el arte, etcétera, pues, y por eso es interesante, pues, también hablar de ellos, ¿no? Bueno, no solamente los artistas o los intelectuales, que desde luego eran muy expuestos porque eran famosos, lograron salir, sino que de manera general hubo una emigración muy importante de judíos a partir de 1933, ¿no? Ya en el 33 salen 37.000 personas.
Claro, porque no sabemos exactamente el porcentaje que ocupaban los judíos en el mundo de la cultura, pero... no sabemos la cifra, pero sí sabemos que era muy elevado.
Claro, era mucho, sobre todo en la música, la literatura, el pensamiento, más que en las artes plásticas, porque ya hemos hablado de eso y de cómo, bueno, poco a poco, digamos, los judíos se integran a los movimientos plásticos, pero claro, es una tradición mucho más reciente, por, bueno, la tradición judía y el asunto, bueno, de no querer las imágenes, etcétera, lo que frenó, digamos, el desarrollo de las artes plásticas, que es algo que ya para el siglo XX obviamente se había superado, pero quedaba, pues, ese peso de la tradición que hacía que todavía no había tantos artistas plásticos judíos como si había músicos y literatos, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí. Entonces,
decías que unos 37.000 judíos salieron de Alemania en 1933, justo cuando, claro,
claro, con la llegada del nazismo, y después pudieron salir, si bien recuerdo, hasta el año 37 o 38, ya luego no pudieron salir más, ¿no? Y además, bueno, también había muchas dificultades, o sea, ¿a dónde iban?
Claro, esa era una,
sí,
de ellas.
Sí. Entonces,
ningún país,
bueno,
les aceptaba y bueno, hubo personajes que sí lucharon para lograr que determinados judíos,
sí,
significados...
Sí, bueno, hablaremos de Varian, sí, Fry, por, uh-huh, ejemplo, que fue un verdadero héroe en este sentido, ¿no? Y hay otro aspecto que también es muy dramático, que a los que huyen, en muchos casos, les alcanza el destino. Porque, por ejemplo, los que huyen a Francia, pues nada, están en Francia, qué bien, ¿no? Pero cuando Francia ya queda invadida en mayo del 40 por las tropas nazis, que llega la ocupación, bueno, ese periodo tan oscuro, el más oscuro, creo yo, de la historia de Francia, pues esa gente está de nuevo en peligro y tiene que seguir huyendo, ¿no? Entonces, es una historia, pues, muy trágica y además bastante, bastante complicada, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, Hannah Arendt, que, pues, huye en 1933, después de haber sido encarcelada durante unos días, ella, pues, se va a París, y en mayo del 40, claro, ahí hay una época, digamos, muy de confusión, porque entonces, antes de que realmente se estableciera el régimen de Vichy y la colaboración, todavía los alemanes son considerados como enemigos.
Claro, son,
entonces,
extranjeros.
Si tú eres alemán, aunque seas judío, aunque seas una persona perseguida, etcétera, pues tú eres un enemigo. Es realmente algo muy fuerte, ¿no? Y entonces fue el caso de Hannah Arendt en ese periodo, y ella fue internada en el campo de Gurs, del cual logró escapar. Ya luego hablaremos de un artista plástico muy importante, que es Felix Nussbaum, que también estuvo internado en uno de esos campos, que es el de Saint-Cyprien, ¿no? Ahí, y bueno, Luego de escapar se refugia y se esconde en Montauban, que era una ciudad pequeña en el sur y que además había quedado en la llamada zona libre, ¿no? Y ahí fue donde Varian Fry la rescató para que después ella pudiera pues, ir a los Estados Unidos, ¿no? a través de Portugal. Ella se fue en mayo del 41, o sea, estuvo un año pues viviendo de manera clandestina, ¿no? Podríamos decir.
Y si hablamos de esas personas que intentaron escapar y en este caso no lo lograron y conectado con España, tenemos que hablar de Walter Benjamin, claro.
Ay, sí, porque realmente fue, bueno, un caso sumamente trágico porque, bueno, él ya desde 1933 estaba refugiado, estaba en París y en el 40, pues, con un grupo de gente, judíos, intentan huir, pues, por España y los detienen en la frontera, en Portbou, y en ese momento él se suicida. Está enterrado ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, sí, un caso muy triste realmente el de Walter Benjamin y, bueno, parecido, por supuesto, al de Stefan Zweig, ¿no? Bueno, que huyó, que estuvo en Argentina, que estuvo en Nueva York, donde se reúne con Hannah Arendt, que estuvo en varios sitios así, hasta llegar pues a Petrópolis e instalarse en Brasil con la esposa. Y bueno, cuando se dan cuenta realmente de los horrores del nazismo, se suicidan. Que otro caso de la película que se hizo recientemente sobre Stefan Zweig, yo creo que es muy interesante,
muy bien,
¿verdad?
Sí.
Porque refleja exactamente muy bien pues, el drama de este hombre, ¿no? Pero bueno, hay otros que tuvieron más suerte, como el famoso Max Reinhardt, ¿no? El director de teatro y de cine austríaco, bueno, que logró llegar a Estados Unidos y que además ahí fundó una escuela, tuvo realmente mucha, mucha relevancia, ¿no? También huyó a los Estados Unidos Schoenberg, que pues había sido expulsado de su cargo de profesor en la Escuela de Bellas Artes de Berlín. Y entre los artistas pues también están los de la Bauhaus que lograron.
Muchos fueron a Israel.
Sí. También, bueno, claro. Tel Aviv es una prueba realmente de esto, ¿no? Toda la parte, bueno, la Ciudad Blanca, maravilloso realmente esto, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Y bueno, muchos se fueron también a los Estados Unidos, ¿no? Pero tú te acuerdas que antes habíamos hablado de esas relaciones un poco ambiguas que hubo entre el nazismo y la Bauhaus, sí. Y de hecho, la estética de la Bauhaus no fue rechazada del todo por el nazismo, porque era muy llamativa, por ejemplo, el contraste entre el negro y el rojo. Eso es muy nazi. El uso de las letras para no solamente para decir algo, sino también para componer, digamos.
Estéticamente, ¿no?
Exactamente, esto es muy importante. La geometría, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, si vemos el cartel de Schmidt para la exposición de la Bauhaus de Weimar en 1923, que tiene todas esas pautas de diseño gráfico, muy modernas para la época, y cuando vemos después lo que hicieron los nazis, por ejemplo, el programa oficial de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 fue creado por Herbert Heyer, que era miembro de la Bauhaus. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, bueno, y al mismo tiempo, bueno, cuando los nazis organizaron en el 34 la exposición Pueblo Alemán, Trabajo Alemán, con todo ese nacionalismo de que había que comprar solamente productos alemanes, etcétera, allí participaron Gropius y Mies van der Rohe.
Wow.
Ajá, wow. Exactamente. Era en el 34 y bueno, a lo mejor eran despistados, ¿no? Y no habían caído en cuenta. Vamos a darles el beneficio de la duda.
Había bueno, que estar muy despistado ya en el 33,
sí, sí.
¿No? Pero
bueno. Gropius ya en el 34, en esa misma fecha, entendió el asunto al parecer y se fue. Miss Van der Rohe se quedó todavía porque en el 37 él organiza la sección de textiles para la Exposición Universal de París del 37 en el pabellón alemán, es decir, el pabellón nazi. Y después sí se va. Entonces, claro, en las biografías de ellos eso, tú sabes, intentan, bueno...
Se pasa un poco de puntillas.
Sí, pero fue así. Fue así. O sea, uno no puede negar la historia, ¿no? Y además, a pesar del cierre de la Bauhaus, muchos de sus alumnos después fueron arquitectos exitosos durante el nazismo, porque habían aprendido a construir, bueno, por ejemplo, fábricas, habían aprendido a construir viviendas populares, y esto, pues, el régimen lo necesitaba, y entonces, bueno, pues, el mismo Albert Speer, ¿no?, que era, bueno, el ministro de armamento, de guerra,
no sabía
el arquitecto.
Que se había formado en la Bauhaus.
No, él no se formó en la Bauhaus, pero él plagió muchísimos de los conceptos de la Bauhaus en sus construcciones. Es así, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de los exiliados. Y allí, pues, los que se fueron a Estados Unidos tuvieron allí muchísima importancia. Es muy interesante ver cómo a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la gente que llega ahí exiliada, el arte, la arquitectura en Estados Unidos dan un vuelco
se
y se vuelven modernos y de vanguardia por la influencia, la enseñanza que tuvieron pues, esas personas, ¿no? Bueno, para seguir con la Bauhaus, por ejemplo, Joseph y Annie Albers se fueron ya en el 33 y trabajaban en el Black Mountain College, donde daban el curso introductorio que estaba realmente calcado sobre el curso introductorio de la Bauhaus. Exactamente el mismo concepto, ¿no? Luego, la Asociación de Artes e Industrias de Chicago fundó la New Bauhaus School of Design, que todavía existe, pero ahora es un departamento del Illinois Institute of Technology. ¿No?
Algo de súper prestigioso.
De muchísimo prestigio, desde luego. Y su primer director fue Molly Nagy, que se trasladó de Londres, donde estaba exiliado desde 1935, y llegó pues para hacerse cargo de esto, ¿no? Walter Gropius emigró, como habíamos dicho, en el 34, se fue a Inglaterra y de allí, entonces en el 37 se llegó a los Estados Unidos y fue profesor en Harvard. Luego fundó pues Architect Collaborative, la famosa TAC, el Pan Am Building.
Es suyo.
Es suyo. Como de Miss Van der Rohe es, bueno, el Seagram Building, es que los dos son realmente íconos, ¿no?, de la arquitectura moderna y de lo que se llegó a llamar el estilo internacional, ¿no? Y en este sentido, bueno, tuvieron muchísima, muchísima importancia, ¿no? Bueno, Chagall también fue a los Estados Unidos y yo creo que, bueno, su colorido ayudó muchísimo a otros artistas ahí, ¿no? Bueno, Chagall, como habíamos dicho, él estaba en Francia, pero ya no podía quedarse en Francia, desde luego, porque en octubre del 40, el gobierno de Vichy, el gobierno de Pétain, pues promulga el Statut des Juifs, copiado, desde luego, de todas las leyes raciales de la Alemania nazi, donde se dice que los extranjeros de raza judía, mira el vocabulario empleado, ¿no?, es realmente espeluznante, los extranjeros de raza judía podrán ser internados en campos especiales por decisión del prefecto, es decir, de la autoridad francesa. no de los alemanes. Y entonces de ahí, bueno, el campo de Saint-Cyprien, de Argelès, de Rivesaltes, y el de Gurs, etcétera, etcétera, donde esa gente fueron internados. Pero ya luego las medidas se extendieron a los judíos franceses, ¿no? A partir del 42. Entonces ahí, bueno, entra en escena, digamos, Varian Fry, que es el periodista de Estados Unidos, creador del
comité
de rescate, sí, sí, del American Rescue Committee, que tenía pues como objetivo precisamente ubicar a esas personas y facilitarles entonces la llegada a los Estados Unidos. Él trabajaba desde Marsella. Ahí había un sitio que se llamaba la Villa Bel Air, donde la gente llegaba y donde se organizaba realmente pues el flujo de los que salían por Marsella, de los que salían por Lisboa, etc.
Y donde sería un gran intercambio cultural. De las malas circunstancias, reúnes en un mismo espacio a lo mejor.
Claro, a Chagall, a André Breton, qué sé yo, porque bueno, ahí no había solamente judíos, desde luego, sino que había gente también que por las posiciones culturales o políticas que habían tomado estaban realmente en peligro. Lipschitz, el escultor, también no logró, bueno, pues salvarse gracias a las gestiones de Fry. El caso de Chagall, claro, Chagall era sumamente conocido ya para la época. Es muy interesante porque, bueno, la verdad que Chagall en Estados Unidos no la pasó nada bien. Primero porque nunca se le dio mucho el inglés. Entonces le costaba mucho todo y recuperó el Yiddish por la colonia judía, claro, pues tan importante que había en Nueva York, ¿no? Y tuvo muchos honores, o sea, él expuso en el MoMA, él hizo pues los telones y las escenografías para el American Ballet Theater. O sea, tenía muchísimo reconocimiento, ¿no? Pero a pesar de eso no le fue bien. Y además, bueno, murió la esposa y murió Bella, porque claro, todos los antibióticos los mandaban para el frente. Y entonces murió de infección, ¿no? Fue una cosa realmente muy trágica y, bueno, para él una experiencia realmente muy, muy triste y muy mala, ¿no? Meitner, que había estado en la exposición de arte degenerado, se había exiliado en Inglaterra en el 39. Entonces, bueno, al estallar la guerra, lo mismo que habíamos comentado, se convierte en un enemigo y vive entonces confinado en la isla de Man, ¿no? Bueno, pero no lo pasó tan mal, creo yo, por lo menos estaba allí con libertad de movimientos, ¿no? Pero bueno, cada caso es un caso realmente bien especial, ¿no? Bueno, son ejemplos de gente, de personalidades cuyo destino cambió totalmente pues por culpa del nazismo y que bueno, dentro de esas circunstancias muy dramáticas lograron pues salvarse, y no solamente eso, sino contribuyeron realmente pues a la cultura internacional en gran parte, ¿no?
Así terminamos el capítulo de hoy.
Muy bien.
En el siguiente hablaremos de un personaje, de una persona que ya hemos citado en estos capítulos en los que hablábamos de los salvados y de los y del arte degenerado. Será Félix Nussbaum.
Que lamentablemente no se salvó.
Antes, su conexión con, bueno, su trágico destino, su muerte en Auschwitz. De él hablaremos en el próximo programa. Les esperamos.
De acuerdo. Muchísimas gracias.